Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 234. Cuando nos duele algo, deberíamos quizás visitar a especialista antes de tratar de automedicarnos. Por eso, las auditorías de seguridad, también llamadas a veces test de intrusión o hacking ético, tienen el inconveniente de costar muchísimo dinero y tardar mucho tiempo en su realización. Pero sí que hay determinados elementos como la propia autoinformación, el propio conocimiento de las herramientas que tenemos para estar protegidos, para que esa automedicación sea efectiva y sea compatible con acudir al especialista. Automedicados o no, alejados de la famosísima y archiconocida y hablada gripe A, comenzamos esta nueva edición del Guardián, edición número 234, como siempre con el cañón saludo de quien te presenta este nuevo programa, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hacemos posible Euskadi Digital. Y precisamente desde aquí, desde Euskadi Digital, estamos con ese propósito que siempre nos marcamos para difundir la tecnología en materia de seguridad y todo ese conjunto de noticias y contenidos que hagan atractivo, atrayente, lo que es la seguridad. Y también nos gusta recordar las formas de contacto que van a permitir que junto con las secciones que vas a escuchar, la sección de noticias seguras, la sección de seguridad en software libre, las alertas de seguridad, puedes estar pues precisamente al día en todo lo referido a la seguridad. Entre otras formas de contacto, te vamos a recordar la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net. Y si en lugar del correo electrónico prefieres el buzón de voz, toma nota.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
formas de contacto que también puedes encontrar en la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sintonía, la que escuchas, la de la fórmula de actualidad, con ese resumen que te hacemos semana a semana, edición a edición, de lo más destacado en materia de seguridad. Vamos a comenzar por la detención de un ladrón de servicios voz IP, comunicación voz IP, cada día más utilizada y donde también hay ese tipo de ciberdelincuentes que ahora son detenidos, por lo menos desde Miami. Y es que precisamente se trata de un ciudadano de Miami que durante los últimos 3 años había logrado evadir a la justicia y que era perseguido por distintos cargos relacionados con el robo y reventa de servicios telefónicos voz IP. Esta persona, llamada Edwin Pena, de 26 años, fue arrestado el pasado mes de junio del año 2006 por múltiples cargos y fraudes, pero consiguió no ir a la cárcel al pagar una fianza de $100,000. ahora que ha sido nuevamente detenido, debe hacer frente a 20 cargos, entre los que se incluyen conspiración para cometer intrusiones informáticas y comisión para cometer fraude de redes. De este modo, este ciberdelincuente que vendió más de 10 millones de minutos de servicios voz IP se enfrenta realmente ante un nuevo trance de la justicia y ante una, parece ser que inminente, llegada a la cárcel por todas esas fechorías que cometió, especialmente relacionadas con los servicios de comunicación voz IP. El caso anterior no es ni mucho menos el único relacionado con las estafas en las tecnologías, ya que un matrimonio ha sido también arrestado presuntamente por haber robado 23 millones de dólares a Cisco. Al parecer utilizaban un esquema en el que se aprovechaban del sistema que el gigante de las redes utiliza para reemplazar piezas. El hombre de 33 años llamado Mario Esboli y su mujer de 28 llamada Jennifer Leight han sido los que han creado ese tipo de negocios como si se trataran de la firma Synergy Communication. Con esta empresa ficticia actuaban como presidente y como vicepresidente, en el que también contrataban a un tercer hombre con el que cometían esas ciberestafas que han perjudicado a Cisco. En una investigación realizada por el FBI, por el Servicio Fiscal y el Servicio de Inspección Postal, se han arrestado a estas personas en las que se ha encontrado relación con esos fraudes y esas piezas que Cisco comercializaba para la construcción de redes. Piezas que se entregaban en buzones de correo privado en tiendas de UPS de 8 estados norteamericanos y que, según los cargos, utilizaron más de 21 nombres falsos de empresas y 80 identidades para obtener estos buzones.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en esta edición número 234 de Guardián, con más información, con más contenidos, más noticias como los que te puedes encontrar en la web elguardian.euskadigital.net. Y del mundo de las ciberestafas, ciberdelincuente, pasamos a otro mundo que también es complejo y desde luego que bastante peligroso, el terreno de las redes robotizadas, redes de zombies y los ataques DOS. Y es que investigadores de seguridad han declarado que el coste de los servicios criminales, como la distribución de ataques de negación de servicio, conocidos técnicamente como DOS, ha bajado en los últimos meses. Al parecer, la razón reside en la economía del mercado. Y sobre todo en el modo en diferenciarse de otros tipos de ataques más rentables. Eso sí, en los últimos tiempos los criminales han mejorado mucho a la hora de atacar equipos legales y unirlos entre ellos en los que se conoce como redes bots. Redes que pueden controlar centralmente sin que sus usuarios sean conscientes de formar parte de ellas. Redes que son utilizadas para enviar spam, robar contraseñas y en algunas ocasiones para lanzar esos ataques de denegación de servicio que inundan los servidores de las víctimas con información no deseada. O ataques de DOS que se han utilizado mucho para censurar críticas, acabar con rivales o eliminar a competidores. Y aunque tenemos una sección dedicada específicamente a las alertas de seguridad, vamos a lanzar una alerta relacionada con Facebook y sus aplicaciones. Y es que tal vez después de Twitter, Facebook sea uno de los temas más recurrentes en cuanto a incidencias de seguridad. Y es que es relativamente sencillo introducir phishing en Facebook sin que nadie haga nada. Problemas de privacidad que han sido otra enorme lacra muy controvertida con respecto a las aplicaciones para Facebook. En este caso, últimamente hemos visto un problema que ha surgido cuando algunas aplicaciones de Facebook han sido hackeadas y se han insertado exploits, se han insertado algunos ataques que emplean aparentemente el último bug de Acrobat Reader, un bug del que te hablamos en la pasada edición del Guardián, en la número 233. Vamos a dar una lista de las aplicaciones que han sido distribuidas con ese exploit, con esa vulnerabilidad y que podemos encontrar en Facebook. Se trata de City Fire Department, de My Girl Space, de Ferrari Phone, de Mass Pro, de My Names, de Pass It On, de Filtin y Aquarium Life. Son solo algunos de los ejemplos de aplicaciones que pueden estar dañadas, que pueden estar de alguna manera afectadas por ese exploit de Facebook aplicado o unido a Acrobat Reader. Mucha precaución, por tanto, no solamente cuando instalamos programas o aplicaciones de dudosa procedencia, sino también algunos tipos de add-ins, add-ons o añadidos a otros tipos de aplicaciones, como los plugins para, en este caso, Facebook.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y una semana más llegamos con esta sintonía de acompañamiento hasta la sección de seguridad en software libre, una sección que podemos conocer muchos contenidos interesantes basados en software libre gracias a las aportaciones de Miquel Carmona, al que le solemos escuchar también en Enredando aquí en Euskadi Digital, y ahora tenemos el placer de escucharle en El Guardián. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y hoy no voy a hablar Windows para nada. Ya esta semana ya hemos hablado de Windows todo lo que había que hablar.
Ya es demasiado.
Ya es demasiado, ya hay que dejar tranquila a la empresa de Microsoft, que ya bastante se ha hablado de ello ya. Ahora nada, me niego, nada de Windows.
Y además que es apropiado no hablar de Windows porque vamos a hablar de seguridad en banca electrónica. Uh-huh. Y ya sabemos que los ciberdelincuentes generalmente van a donde hay negocio. Y donde hay negocios, donde hay más usuarios quizás más desprotegidos, y generalmente coincide que es en Microsoft Windows. Uh-huh. Pero bueno, como bien comentas, no lo vas a mencionar y ni falta que hace.
Ni falta que hace.
Y digo que vamos a hablar de banca electrónica no porque sea divino, sino porque ya la semana pasada anunciamos que al hablar de banca electrónica podíamos mencionar distribuciones GNU Linux interesantes para aquello de operar en entornos seguros, y creo que es eso lo que nos vas a comentar hoy.
Efectivamente, sí, ya lo adelantábamos la semana pasada, en la que hicimos una introducción bastante completa, bastante pormenorizada de todo lo que tiene la banca electrónica, la banca y la banca por internet, más que la banca electrónica en general. Nos centrábamos en la banca online o banca por internet. Sí. Y bueno, hablábamos también un poquito de phishing, lo que es el phishing, esas estafas que intentan conseguir nuestras claves bancarias mediante el envío de correos electrónicos, básicamente, puede haber otros medios, pero básicamente mediante el correo electrónico, en el que una entidad bancaria suele pedirnos que conectemos, hagamos clic en ese enlace que nos mandan, en ese mágico enlace que nos mandan siempre en el correo electrónico, y que nos va a dirigir a un sitio malicioso, lógicamente que no es el del banco que es el que figura en el mensaje, sino un sitio malicioso cuya finalidad es conseguir nuestras claves, nuestras contraseñas, un nombre de usuario y contraseña para poder acceder a nuestra cuenta bancaria.
Algo que es muy utilizado, que se va sofisticando, como ya quedamos la semana pasada, demostramos con algún ejemplo, como aquel enlace a cheques electrónicos, una especie de cheque que podíamos cobrar aportando nuestros datos financieros, un ejemplo de phishing procedente de un banco de Brasil, pero que ya tenemos entre nosotros pues otros ejemplos en la banca online que realmente cada vez son más sofisticados y que tratan de pasar más desapercibidos y de alguna manera pues conseguir la atención del usuario y que aporte esos datos confidenciales que ni mucho menos los debiera dar con tanta facilidad, al menos si no es en un entorno seguro. Y de eso nos vamos a encargar hoy, en entrar en un entorno seguro.
En un entorno seguro y fiable, porque bueno, alguno dice, bueno, pues si yo no pulso ningún enlace, no pulso en ningún sitio, pues puedo entrar perfectamente en mi banca por internet y dar los datos sin ningún problema. Bueno, tampoco, porque hay multitud, yo creo que hay bastantes además, ejemplares de software malicioso que van a estar residentes, pueden estar residentes en nuestra máquina y van a estar al acecho de que los introduzcamos en esas páginas web de acceso a nuestra banca electrónica, a nuestra banca por internet, y cuando introduzcamos los datos de acceso para poder operar con nuestra cuenta, van a estar ahí muy listos y preparados para capturar esos datos y mandárselos al ciberdelincuente. Y para evitar eso, entre otras cosas, múltiples cosas que se pueden hacer, como tener un software de seguridad debidamente actualizado, o evitar acceder a páginas que puedan ser sitios potenciales en los que nuestro ordenador puede descargarse malware, pues entre otras cosas, aparte de esas recomendaciones y otras muchas que se van dando en el Guardian a lo largo de las múltiples semanas, tenemos también otra recomendación que la comentábamos al final de la sección la semana pasada, que es el uso de un LightCD, utilizar un LightCD para acceder a la banca electrónica, arrancar nuestro ordenador con ese LightCD y entonces de esa manera, sin ejecutar nada que esté situado en ningún archivo que esté físicamente en el disco duro de nuestro ordenador, sino que mediante ese LightCD vamos a poder acceder a la banca electrónica de manera mucho más segura y además con la posibilidad de que al no grabar, prácticamente no grabar nada en el disco duro, cualquier dato que introduzcamos dentro de la página web que arranquemos en ese LightCD, pues vamos a esa información que introducimos, ese que suele guardarse en un caché o eso, de esos datos de usuario y de contraseña, al apagar el equipo, pues eso está en memoria RAM y desaparece. Al apagar en nuestro ordenador, pues la memoria RAM se queda sin corriente y se borra toda la información que ahí está almacenada.
De acuerdo, pues es algo que hay que tener en cuenta sobre ese funcionamiento que tenemos cuando accedemos a la banca online a través del navegador, que es nuestra principal herramienta, nuestro principal canal de comunicación para acceder a la banca online. Más datos, Miquel, sobre
esto. Sí, bueno, sobre esto hay una información muy interesante, un artículo muy interesante, porque bueno, pueden pensar alguno, eso ha ocurrido a estos, qué inteligentes son. Bueno, sí somos listos, pero no tanto. Entonces hay una información muy interesante en la página web de Cryptopolis, www.cryptopolis.org, la voy a deletrear, K, R y latina, P, T, O, P, O, L y latina, S.org. Y entonces el artículo se llama Una distribución Linux Lite, una recomendación para acceder a la banca electrónica. Ese es el nombre del artículo y está firmado por Fernando Acero. Y bueno, pues básicamente comenta recomiendan, dice que hay otro artículo, se basa en otro artículo en el que el periódico Washington Post recomienda para poder acceder a la banca electrónica, bueno, aquí lo denomina banca electrónica, yo la llamaría banca por internet o banca online, algo tan simple y asequible como una LightCD de Linux, con independencia de que se use un LightCD, hay varias ventajas de utilizar este LightCD, pues lo comenta por aquí en este artículo, en el que también habla curiosamente del DNI electrónico, que es otra de las posibilidades también que se pueden utilizar, el uso de este tipo de dispositivos para poder realizar trámites que necesiten el uso de este dispositivo, como es el DNI electrónico, que viene con un certificado digital dentro de almacenado en su interior, y que bueno, también en un momento dado, pues puede que una máquina comprometida o que tenga algún software preparado para aprovecharse de ese acceso que vamos a hacer nosotros mediante un método supuestamente en teoría, y si todo va es como tiene que ser, es un método seguro, pero que puede perder esa seguridad si no utilizamos las barreras adecuadas, y mediante pues puede ser que esa seguridad sea menor mediante el uso de programas que pueden utilizar ciberdelincuentes para poder acceder a los datos y a interceptar esas comunicaciones que vamos a hacer mediante el uso de este DNI electrónico.
Programas que utilizan los ciberdelincuentes y que todas las semanas mencionamos aquí en El Guardián últimamente, troyanos bancarios y esa evolución a otros tipos de troyanos que mezclan también el robar el dinero pasándose, por ejemplo, por un falso antivirus, que luego además, como están recuperando datos como la tarjeta de crédito, pues muchas veces sirven para hacer a banca electrónica y cometer un fraude mayor, porque no es lo grave del asunto el que adquiramos un antivirus pues por 20, 40, 50 euros o dólares, sino que esa información para hacer ese pago, luego se lo quedan estos ciberdelincuentes y pueden entrar en banca online y ya pues cometer un delito mucho mayor. Con lo cual es interesante que en general cualquier pago que hagamos, y sobre todo si accedemos a banca online lo hagamos en un entorno seguro.
Sí, sí, protegido, por supuesto que sí. Uh-huh. Y otra de las cosas que veo también de los falsos antivirus, que es una de las cosas que me parece más peligrosa, ya que hemos entrado en el tema de los falsos antivirus, es la falsa sensación de seguridad que podemos llegar a tener, de que nos creamos que tenemos algo que nos protege, y cuando no es así. Y eso puede ser puerta abierta para que nos pueda entrar un malware que nos pueda estropear algo o conseguir que nuestra máquina se integre en una red voz, etcétera, etcétera, cualquier otra cosa. Y nosotros, como hemos pagado ese dinero y hemos supuestamente conseguido ese sistema de seguridad falso, que no es correcto, pues tenemos esa sensación de que estamos protegidos ya. Uh-huh. Y eso yo creo es una de las cosas más peligrosas que podemos tener.
Sí, las falsas sensaciones de seguridad. Sí, sí. Un amigo me ha recomendado, a veces con uh-huh. buena voluntad, pero en realidad esas recomendaciones a veces un tanto tópicas, uh-huh. ¿no? Para hacer ciertas cosas, leyendas urbanas, hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Lo que no es ninguna leyenda es que existen distribuciones en GNU Linux que son uh-huh. seguras. Y no sé si podemos mencionar alguno, porque era el objetivo de esta edición y ya estamos quedando casi sin tiempo para la sección de seguridad.
Unas poquitas. Vamos a hablar, por ejemplo, de Ubuntu. Ubuntu uh-huh. tiene varias versiones. La mayoría de ellas se pueden arrancar en modo LightCD. Tienen uh-huh. luego un icono que permite la instalación, pero se pueden utilizar hasta cierto punto ciertas partes de esa distribución en modo LightCD sin tener que instalar nada en el ordenador, por ejemplo. Tenemos por ejemplo Genopis Linux, que es una distribución basada en Ubuntu y que usa Genome como gestor de ventanas.
Uh-huh. ¿Mm? Bien.
SUSE tiene una versión en LFD que se puede descargar gratuitamente de la página web, y no ya OpenSUSE sino directamente SUSE, que normalmente la versión instalable es hay que pagarla, es de pago, aunque es software libre. Bueno, el software libre no quiere decir que sea gratuito, hay que pagarla. Sí. Pero este sí ofrecen gratuitamente en la página de Nobel la opción de descargarse un LightCD para poder probar las nuevas características cuando sacan una nueva versión o cosas por el estilo, y se puede utilizar. Lo único que no permite es la instalación, por eso es un LightCD.
Bien, y además más interesante y más apropiado, además uh-huh. que cuando es una versión previa a veces tenemos cierto temor a instalar algo que luego no va a funcionar bien. Uh-huh. Así no tenemos ningún temor porque la arrancamos, si no funciona pues automáticamente
cerramos la distribución, sacamos el CD y seguimos con todo como lo teníamos hasta ese momento en nuestro ordenador.
Bien.
Seguimos con una de las más conocidas, la distribución Canopus. Es una de las más conocidas, de las primeras que incluyó un sistema de compresión dentro del propio, en tiempo real, dentro del propio CD, para conseguir más aplicaciones en el mismo espacio, que luego fue un sistema OS o algo o similares que fueron aplicando otro tipo de distribuciones, porque hasta entonces los LightCD eran bastante limitados en cuanto al número de aplicaciones que incorporaban, pues por el tema de lo que ocupaban. Claro, un CD pues tenía en aquel momento, no se estilaban en aquel entonces los DVDs, y un CD pues tenía 650 megas, con lo cual pues te limitaba el número de aplicaciones que podías tener, el sistema y todo tenía que ir ejecutándose desde el propio CD. Y entonces pues Canopus fue el de las primeras que incorporó esa compresión en tiempo real, en que los datos dentro del CD estaban comprimidos y se ejecutaban en el momento que accedías a esa aplicación, se descomprimían en la propia memoria y se ejecutaban. Y fue uno de los que más consiguió lanzar el tema de los LightCDs y de las más extendidas. Tenemos CentOS, por ejemplo, es una versión LightCD de la distribución CentOS también, llamada de esta manera, basada en Red Hat Enterprise. Tenemos la distribución Gentoo en versión LightCD también. Uh-huh. Tenemos LightCD, que es una distribución basada en Slackware.
Sí.
Y bueno, estas son las básicas que he sacado de una página web muy interesante, que la dirección es muy sencillita, así que lo voy a decir.
Vamos a comentar.
linux-es.org/libcd. O sea, L y latina, V-E-C-D.
LightCD en inglés.
Eso es.
CDs en vivo, traducido a español. Y seguro que muy interesante para que nos pueda aportar ese amplio catálogo, ese amplio abanico de LightCDs.
Yo he comentado unas cuantas, ¿sí? Pero hay muchísimas más. Hay páginas en internet donde podemos conseguir, en la Wikipedia, por ejemplo, hay una página que habla sobre los LightCDs y habla de multitud de ellas. Hay un montón y, bueno, yo he comentado las de las más conocidas, las más estándar para, pues bueno, es para que nuestros oyentes pues se vayan a las que digamos están más probadas y son más conocidas.
Bien,
pero
bien.
Bueno, hay muchísimas, hay una cantidad inmensa de la ICDS.
De acuerdo, pues no nos podemos extender mucho más. Yo creo que la próxima semana alguna de ellas sí que podríamos tocar, la de Slideware. No era muy conocida hasta el momento, pero estamos comentando a micrófono cerrado que es una distribución que, además de mencionarla para poder utilizar en banca electrónica en un entorno seguro, permite utilizarla en el DNI electrónico. O sea,
sí,
que...
sí, antes me es cierto, hemos estado hablando de eso antes del programa, pero yo a mí lo que no me ha quedado claro, tengo que buscar la información, es si... Slackware, porque Slackware es instalable, no es versión LCD, en teoría, en principio. O sea, la que existe, que está basada en Slackware para arrancarlo como LCD, es la Slacks, terminada en X. Entonces, pues eso habrá que investigarlo.
Lo investigamos, lo apuntamos como deberes para la próxima edición, y de momento, además de recordar ese lugar que has dicho para consultar más live CDs, vamos a recordar las formas de contacto habituales con el programa que están recogidas en la web del Guardián.
Sí, el portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net. Y ahí están las formas de contacto, que son pues el correo electrónico y el buzón de voz.
Bien, y otro lugar que solemos recordar es la página de los usuarios de GNU Linux de Vizcaya.
Y la dirección es www.glub.biz.
Bien, pues tres páginas web interesantes, las dos habituales del GLUB, la habitual también del Guardián y la de las distribuciones de Linux autoarrancables, también llamadas Live CDs, Live DVDs o incluso Live USB. Hoy en día también
sí, claro. Esas se son pueden... más modernas.
Más modernas, pero que hay que tener en cuenta, como decíamos la semana anterior, pues para hablar de los NetPC o los Netbooks, estos dispositivos que a veces no tienen lectores de CD y DVD, pero también se pueden arrancar en un entorno seguro, en un entorno
mediante el USB,
libre,
sí.
En este caso. Muy bien, pues muchas gracias, Miquel, y con esos deberes que te hemos puesto, la próxima semana más y mejor, ¿verdad?
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Come to you. Shame on you, baby. Forever yours.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y cuando escuchamos la sintonía de las sirenas, es sinónimo de que llegamos hasta las alertas de seguridad. Alertas de seguridad que en el día de hoy van a permitirnos conocer a dos nuevos troyanos y a un nuevo caso de falso antivirus. Vamos a conocer en primer lugar un nuevo caso de falso antivirus llamado Safety Center. Safety Center, que es este caso, este ejemplo de falso antivirus, una auténtica plaga que se extiende semana tras semana y que en esta ocasión se presenta como un producto multiherramienta. Eso sí, como la mayor parte de ellos, un producto que está sin registrar y que en caso de que queramos utilizar óptimamente todas sus herramientas o actualizaciones, nos solicitará la compra de licencia mediante el registro online. Un falso antivirus que cuando llega al ordenador realiza ese supuesto análisis del disco duro y muestra una serie de falsas infecciones para engañar al usuario. Si la víctima cae en la trampa y se decide a pagar la cantidad que solicita el falso antivirus, además de realizar un desembolso económico, lo que se verá es expuesto los datos bancarios por hacer ese desembolso, por hacer ese pago. Así que un doble peligro el de este falso antivirus llamado Safety Center. Y continuamos con más amenazas comentadas por Panda Labs, el laboratorio de seguridad de Panda Security. Vamos con dos troyanos. En primer lugar, el Ransom.k, un troyano que forma parte de lo que se denominan troyanos que llegan al ordenador con un icono que simula ser un archivo de ayuda y que después se dedica a cifrar el código de los archivos con extensiones TXT, DOC, XLS y JPG, es decir, una especie de troyano intimidador, un troyano que nos va a pedir un rescate en el momento en que se produce la infección. Por lo tanto, una vez que se produce la infección, es decir, que se descarga el archivo cryptolog.txt, se coloca este troyano como fondo de pantalla y muestra un mensaje instando al usuario a pagar una suma de dinero a cambio de las claves para descifrar el código. Es un tipo de secuestro con extorsión que se conoce como ransomware y que la solución a ese problema es muy sencilla. Basta con eliminar el archivo cryptologfile.txt de la carpeta Windows y ejecutar de nuevo el troyano. Al no encontrar el fichero con el listado de documentos, automáticamente todo lo que había cifrado lo devuelve a su estado original. Y vamos con el último troyano de esta semana llamado bizfrot.g. Un troyano de estos genéricos de tipo backdoor cuya función es quedarse residente sin mostrar su presencia, por lo que no tiene síntomas visibles. Una amenaza que una vez ejecutado de forma oculta hace que el navegador Internet Explorer cuente con un código insertado que deja una conexión abierta y espera las instrucciones que permitirán al atacante acceder al equipo infectado. como complemento a esas amenazas de troyanos, virus, falsos antivirus, vamos a concluir esta semana la sección de alertas de seguridad con un phishing relacionado con el banco HSBC. Y es que en las últimas horas hemos conocido aquí en El Guardián cómo el phishing ha aumentado de forma bastante importante en relación a este banco, el HSBC, un banco suizo, en el que a través del correo electrónico se insta al usuario a que haga clic en una especie de botón de logon, es decir, el clásico logueo, el clásico identificación de un usuario, pero que lo que va a realizar realmente es ingresar en un sitio falso que es copia del Internet Banking del HSBC, la versión inglesa del banco HSBC. Como suele ser habitual en los casos de phishing, se intenta simular el dominio del banco, pero si prestamos atención, el dominio es otro, que por supuesto pertenece al delincuente, y en ese momento ese sitio falso está siendo bloqueado por Firefox, pero no por Internet Explorer. Lo mejor, que tengamos una buena herramienta de seguridad actualizada para prevenir el phishing, que lo sepamos nosotros mismos identificar, y en este caso pues Internet Explorer es más vulnerable que Firefox, ya que no bloquea ese acceso al phishing, en este caso del banco HSBC.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y en este tramo final del Guardián de edición 234 llegamos hasta la sección Seguridad Práctica. Y pocas cosas son tan prácticas como prevenir el spam y hacer que nuestro correo electrónico sea fluido, que entren los mensajes que verdaderamente nos interesan. Y por eso muchas veces no hay nada mejor que conocer al enemigo, conocer cómo se comporta el spam y conocer las nuevas temáticas, que en este caso hablan de la salud como los estrellas predominantes del envío de correos no deseados. Y es que los cibercriminales están aprovechando las preocupaciones de muchos usuarios sobre aspectos de la salud para inundarles así con spam de este tipo de temática. Y es que hoy por hoy el 70% del spam de todo el mundo trata sobre fármacos, sobre medicamentos canadienses que están utilizándose en contra de la gripe A. Los creadores de spam generan más de 150.000 millones de correos no deseados diariamente, lo que es suficiente para enviar a todo el mundo más de 30 correos electrónicos cada día. Hay estadísticas que ya dicen que de cada 20 correos electrónicos, casi 19 son spam. La mejor respuesta para los consumidores es que eviten pinchar en enlaces que se encuentren en correos, tanto si proceden de bancos, pseudobancos u otros servicios. Los clientes deben ir directamente al sitio web del banco o del servicio que soliciten y no a través de enlaces de emails, introduciendo su contraseña y con el riesgo de que, siguiendo las instrucciones que se les ha proporcionado en el correo, pueda ser otra persona la que intercepte esa información y no el propio banco o, en este caso, pues un portal de venta de medicamentos. Y es que a veces de esos falsos rumores sobre nuevas enfermedades, nuevas epidemias, también se aprovechan muchos ciberdelincuentes. El origen de un rumor puede ser intencionado e interesado. De hecho, es una de las técnicas bien conocidas para la manipulación de masas de cara a influir en el comportamiento voluntario de los individuos. Pero realmente, ¿por qué se propaga un rumor? Probablemente se puede encontrar mucha literatura sobre la psicología del rumor, si bien una de las causas palpables es la falta de crítica y criterio propio de los individuos a la hora de dar por buena y propia la información que reciben. Otro aspecto interesante del rumor es que evoluciona y se intensifica al transmitirse. Cada uno de los individuos puede añadir elementos a la información para dotarla de mayor credibilidad de cara a terceros, por lo que el bulo crece con fuerza a medida que se propaga, aprovechando las relaciones de confianza entre los individuos. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con los antivirus? Pues sí, tiene que ver, ya que los propios antivirus pueden verse afectados por la rumorología, como partiendo de una información falsa no analizada y contrastada, puede propagarse y aumentar un error de forma inconsciente. Conclusión, como con los rumores en el boca a boca, es necesario cierto sentido crítico antes de dar por buena la información que recibimos y hacemos eco de ella. Aplicado a los antivirus, no se puede decir que uno sea especialmente lento, sea especialmente malo a la hora de detectar virus. Es mejor que nosotros podamos corroborar esa información o saber que los fabricantes, al menos unos u otros, tienen distintos productos que a veces son diferentes entre sí, con lo cual, si ya dentro de un mismo fabricante los productos son distintos, ¿qué decir tiene de los distintos fabricantes que existen? Aunque hoy por hoy, como bien afirman desde Hispasec en su servicio de análisis de busca de virus y en análisis de antivirus, muchos fabricantes se copian así. Y ante esa pregunta, si es legítimo ese copio de tecnologías, yo creo, y así también lo afirman desde Hispasec, que puede ser válido, puede ser positivo, ya que ante el aumento significativo de número de amenazas, también es bueno que exista cierta fortaleza, cierto sentido unívoco en cuanto a la reacción por parte de los al menos principales fabricantes de antivirus. Unión que se hace necesaria y unión que también queremos transmitir desde el portal del Guardián. Ya sabéis, elguardian.euskadigital.net, donde también encontraréis la información sobre las formas de contacto con este programa y este podcast llamado El Guardián. En esta edición 234, que ya está llegando a su final, no sin antes recordarte esas precisamente formas de contacto. Por un lado tenemos la dirección de correo electrónico habitual, ya sabéis, elguardian@euskadigital.net, y un buzón como el que ahora nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Por supuesto, recordándote que la página web, como decíamos hace unos instantes, te permite entrar en contacto con esas formas de comunicación, correo electrónico y buzón de voz. Todo ello en elguardian.euskadigital.net, al igual que las distintas informaciones que vamos publicando durante toda la semana con noticias, con novedades en cuanto a seguridad práctica y también la posibilidad de descargar el podcast actual y ediciones anteriores. Todo eso y mucho más os animamos, como siempre, a descubrirlos en la página web del Guardián, guardian.euskadigital.net. Esperamos que hayas disfrutado de esta edición 234, que hayas encontrado contenidos prácticos, contenidos útiles, y que en la próxima edición, en la 235, nuevamente nos escuchemos y podamos intercambiar esa información necesaria para estar protegidos. Que disfrutes de una buena semana, una semana protegida, y que sigas en esta buena compañía. Con el saludo de Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de personas que hacemos posible Euskadi Digital, recibe este cariñoso saludo. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.